Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear only.
En este reencuentro de alma y cuerpo que hemos elegido en Radio Nacional a esta hora, ahí anda el Tony Bennett haciendo lo propio, recorriendo de todas las ventanas. Ahí está la Amy Winehouse. Más allá de todos los bienes y del mal, es una buena hora para pensar juntos, no solo desde la absoluta razón, sino también desde algún sentimiento que anda también dando vuelta. Hoy hemos elegido para caminar a Carlos Rojansky, que entre otras cosas es abogado, que entre otras cosas fue juez, que entre otras cosas es un hombre de compromiso, pero esencialmente es un hombre que en cuerpo y alma tiene un protagonismo donde hay recuadro. Muchas gracias, Rojansky.
No, un placer para mí, Horacio, un placer.
Estamos y nos han dado la oportunidad a esta hora de poder encontrarnos y recorrer la voluntad de algunas historias. Más allá de la última foto, imagino a Carlos terminando una secundaria o tratando de terminarla y ver, sí, voy a ser abogado. ¿De qué estamos hablando o de qué estoy hablando? ¿Dónde fue eso? ¿Cómo fue eso?
Fue hace mucho. Y medio accidentado, porque yo el secundario lo hice en dos partes, una de día y una de noche. Y de día fue, era muy, muy chico, yo tenía, estaba adelantado 2 años. Entré a los 10 años al colegio secundario.
¿10 y, años?
Sí, porque tenía 1 año adelantado cuando ingresé y di sexto grado libre, que en esa época era sexto grado, primero inferior, etcétera, la misma cantidad, pero sexto grado libre, con lo cual quedé 2 años adelantado, lo cual era malísimo.
Sí, claro. Jugabas a la pelota con pibes de 10, sí. Y estudiabas con pibes de 12 y 13.
No, tremendo, tremendo, además.
Claro, es un salto raro.
Muy raro, afortunadamente después me nivelé porque repetí 2 años.
¡No! Mirá, la revancha del destino.
De la vida. No, pero eso viene bien porque uno se
nivela. ¿Y dónde fue todo eso? ¿Dónde fue todo eso?
En el secundario, durante la mañana, en José Maregonio y Rivadavia. Era un colegio que tenía un apodo Semilla Maldá.
No.
Sí. Porque era un colegio donde iba gente de avería.
Ah, mira qué lindo.
Nacional 17. Nacional 17, José María Moreno Rivadavia. Sí, en realidad era Rivadavia Hidalgo, no sé si te ubicas.
Claro, perfectamente.
Y después cuando terminé de repetir el segundo año, una cosa, un declive tremendo, ya ahí comencé a trabajar y a estudiar de noche en un colegio que de noche se llamaba Juan José Paso, que a lo mejor también lo conociste en Valentín Gómez, en el 11, que de día era un colegio, el Mitre.
Y a la noche era otra cosa, claro.
Y a la noche era Juan José Paso, que era un colegio nocturno con toda gente grande, además.
¿Sabes qué estoy pensando trabajaba? A medida, estamos hablando con el doctor Carlos Rojansky, estaba pensando cómo juegan los próceres o aquellos que nos dijeron que eran Paso, Moreno, San Martín. Cada uno fue encolumnándose según la bisagra política de turno y bautizando colegio, ¿no?
Absolutamente. Y este nocturno era muy gracioso, porque ya ahí estaba de novio con mi ex esposa, y éramos muy chicos, y entonces yo, para poder verla, y mirá qué anécdota, yo me mandé a hacer un cable con los polos invertidos, y entonces lo llegaba al colegio, me enchufaba en la pared, apretaba la perillita como si fuera un velador y saltaban los tapones.
Ah, mira qué lindo.
Y cuando se quedaba oscuro, yo aprovechaba y me escapaba.
¿Ibas a ver a tu novia?
E iba a ver a mi novia. ¿Y sabes quién me hizo ese cable invertido?
Ni idea.
Mirá, era un chico, un electricista, cuyo apellido no era casual, porque era el sobrino de Radovinsky.
No, Radovinsky. Estamos hablando de aquel anarquista inolvidable.
Exacto, que terminó sus días en Ushuaia.
Sí, claro.
Aparte, mirá qué interesante lo de Radovinsky, porque yo conocí la historia por su sobrino. Pero este hombre comete un crimen, asesina a Ramón Falcón.
Nada más ni nada menos, al que creó la policía.
Pero mirá que está interesante, que él mata al jefe de policía y sin embargo él termina vivo. O sea, termina en la cárcel.
¿Se entiende? Sí, además ese penal de Ushuaia, donde estaba desde el Petit Sobrejudo hasta otros de Avería. Esa historia me la contó el querido y extrañado Osvaldo Bayer.
Mirá, Osvaldo, querido amigo.
Sí, claro. Sí, sí. Digo, en esto vos trabajaste mucho, se los conoce como en los juicios a la verdad. ¿Qué será la verdad para aquellos que transitan y empiezan a estudiar? Vos estudiaste derecho. ¿Cómo se busca la verdad en el derecho? Porque yo tengo derecho, vos tenés derecho, quien nos escucha tiene, te hace los deberes, los derechos. ¿Cómo es esta historia de la verdad o de la última verdad?
Mirá, es extraño también, porque hay por un lado una verdad oficial que es la que aprendes en la teoría, en el colegio, en la universidad, etcétera, y que tiene un sesgo muy profundo. En algún momento creo que lo hemos hablado, lo explicó bien Foucault en esa conversación que tuvo con Noam Chomsky en Europa,
recordás, sí,
en ese programa donde Foucault dijo que todos los sistemas educativos lo que transmiten es una cuestión de dominación, de poder, multiplican eso, lo reproducen. Y en realidad es eso, lo que pasa es que uno, de acuerdo a su propia construcción de subjetividad, va asimilando una cosa o la otra. Entonces, la verdad termina siendo ese lamentable chiste de abogado que le preguntan a un abogado cuánto es 2 más 2 y te dice cuánto crees que sea.
Claro. Estamos en esta noche tan particular, mientras el Tony Bennett y la Winehouse hacen lo propio.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days in a hunger and wondering why it's being wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh.
Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to throw day?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
I gladly surrender.
pretending. It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove dear.
My life a wreck, you're making up.
You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul.
A la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche, en Bonn, body and soul.
En las idas y vueltas, y un día tuviste un despacho seguramente, antes de ser juez y todas esas cosas. ¿Tenías una oficina? ¿Atendías? ¿Cómo fue eso?
Sí, yo ejercí 10 años la profesión.
¿Solo o con otros colegas?
No, al principio estaba solo en Parque Patricios, primer estudio en Caseros y Boedo, en una parte de un negocio que tenía mi padre de mueblería, en un costado, digamos, con un acceso independiente. Después pasé al segundo estudio en Almafuerte y Sáenz, en el corazón de Pompeya. Y estaba a la calle con un cartel gigante que decía abogado, y atendía todo tipo de consultas gratis de cualquier tema.
¡Qué bueno! ¿Tenés fotos de eso seguramente?
Bueno, mira, hay una anécdota interesante también sobre ese estudio, porque en algún momento yo escribí como autor invitado de un ciclo muy importante que había en Canal 13, que era Compromiso.
Sí, claro.
Y de Alac y La Madrid.
Sí, claro. La Madrid, sí, claro. Inolvidable.
Y yo fui autor invitado, y en ese libro, el protagonista, que fue Marcos Zucker, iba a consultar a un abogado. Y en ese estudio, o sea, se filmó esa parte.
Ah, mirá, qué bueno.
En los exteriores y el interior, en esa vieja oficina mía. Y ahí estaba, ¿cómo se llama? Marco Zucker. Estaba este muchacho que falleció, el hermano de Mario Pacic, Salo
Pacic. Salo, claro.
Salo trabajaba también. Y se filmó ahí en Pompeya, ya te digo, los exteriores, así que se hizo famoso el libro.
Pues sabes que este espacio que anda circulando ya por Radio Nacional a todo el país, y uno puede, con otro tiempo, no con la velocidad de la absoluta actualidad, estaba pensando mientras te escucho, cuando alguien va preso, ¿qué va preso? ¿El cuerpo? ¿El alma? ¿Alguien que injustamente a veces le bajan el martillo y tiene que estar un rato largo guardado?
Mira, en general la mayor parte de las prisiones son injustas en proporción.
Ah, mira.
Y sí, porque no porque la persona no haya cometido delitos, sino porque en general todo el sistema está dirigido al sector más vulnerable. Entonces, desde ese punto de vista, su desigualdad inicial le condiciona prácticamente toda su vida.
Claro.
Y yo tuve la experiencia de estar preso.
No, vos tuviste la experiencia de estar preso. Contame, a ver, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Mira, fue en la dictadura anterior a la genocida del 76, o sea, la de Onganía Levinston, la NUSI.
Claro.
Y yo, en ese colegio nocturno que te comentaba, en algún momento pasó algo muy 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 tremendo de la región, que es la estupidez de los funcionarios, mucho más de la dictadura, porque yo, por ir a ese colegio, tenía la ventaja de no hacer ingreso en la Facultad de Derecho, porque era especializado en letras. Y entonces vos hacías 2 años en cuarto y quinto que yo había repetido, lo hice de noche, y tenía que entrar sin ingreso. Un mes antes de terminar quinto año, un mes antes, el ministro de Educación de la dictadura decide que no importa, que se va a hacer igual el ingreso. Una locura, porque te representaba perder un año de tu vida, ¿viste? Una tontería, además. Sí. Yo había estado 2 años especializándolo. Entonces, ahí se organizó toda una representación. Yo fui uno de los representantes de todos esos estudiantes, eran como 2.000 del nocturno, que perdían ese año. Y entonces me reuní con el ministro de Educación, Pérez Guilú, Dardo Pérez Guilú se llamaba. Y le expliqué que era una cosa que no tenía sentido, ¿viste? Estábamos hablando en dictadura. Y bueno, finalmente el hombre dijo que tenía que hablar con el Consejo Rectores, fui, me sacaron carpiendo, y finalmente, cuando yo por la edad tenía que entrar en el servicio militar, me había tenido número bajo, pero estos chistes de hacer ese tipo de actividades y representar, me significó que me incorporaron igual, a pesar de tener número bajo, me subieron a un tren y me mandaron al sur.
¡No!
Sí, me mandaron a Junín de los Andes, o sea, un tren a Zapala y de Zapala un camión, y de ahí me fui, para cortarlo rápido, pedí una licencia, porque no te imaginarás que yo no iba a hacer ni instrucción.
Tal cual.
Pedí licencia ahí y le lloré y me dejaron venir porque le dije que mis padres tenían que viajar, etcétera, etcétera, y no volví nunca más. Entonces, eso me significó un año después tener una captura y terminé, para regularizarlo, fui y bueno, y terminé, estuve casi 2 meses en el piso de un calabozo en Junín de los Andes, calabozo de 1 metro de ancho, o sea, de 2x1 se llama literalmente los calabozos del ejército. Y muy rígido, porque yo tenía prisión preventiva rigurosa, que era que te sacaban en la madrugada y te desnudaban todos los días, una cosa muy muy tremenda. Así que yo tuve esa conciencia de estar tirado en el piso en un calabozo.
¿Cómo fue? Estamos hablando con Carlos Royanqui en esta noche de El Embón en Cuerpo y Alma. A ver, ¿cómo era eso? Are you pretending? ¿Cómo llega la oportunidad que uno llega a ser juez? ¿Qué significa ser juez en estos días donde está tan complicada y tan lidiada la palabra justicia?
Mira, hay dos caminos para eso. Uno es el que quiere ser juez y integra a la familia, entonces tiene un trayecto determinado. Y el otro es, no sé, en el caso mío y de otras personas, que no tenían la menor idea ni voluntad de ingresar al Poder Judicial jamás. Y un día vi un aviso en el diario en Bariloche, yo vivía allá, ejercía la profesión, y en el aviso era un edicto llamando a concurso para juez de cámara.
Ah, mirá, qué bueno eso.
Claro, yo leí y dije, bueno, juez de cámara es el cargo más alto, claro, ¿no? Y me ahorro toda la carrera judicial, o sea, el derecho de piso y lo que significa para tu cuerpo y alma.
Claro.
Así que me anoté, lo gané el concurso y entré directamente como juez de cámara. Eso también significó mucho porque yo, por la edad y por la experiencia de la profesión, etcétera, yo había trabajado en todos los fueros, como te decía, en Pompeya, por lo tanto toda mi forma de ver el mundo no fue modificada en lo más mínimo por pertenecer al sistema. Así, y también me trajo problemas, por supuesto, ¿no? Tengo un récord mundial en el sentido.
Sí, ¿no?
Y te puedo contar uno, si querés, rápido.
Claro, por supuesto, sí, sea rápido. Tenemos una hora donde todo se puede escuchar con tiempo.
Mira, yo era integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro. Y entonces hubo una reunión del Consejo para decidir si se juzgaba el juicio político a un juez corrupto, muy corrupto, que había y hay el día de hoy en la ciudad de Bariloche. Y ese juez, el día que nos reunimos, el Consejo de la Magistratura, con el presidente de la Corte de la Provincia y con los diputados, cómo se integran los consejos de la magistratura, que Río Negro tiene antes que Nación, y el hombre abrió la puerta directamente de la reunión, entró y entre un escrito donde me recusaba.
Mirá.
Me recusaba por judío.
Epa.
Sí, es el único caso en Occidente, por lo menos, sí, después claro. de la Segunda Guerra Mundial, porque es desde el Estado, es decir, es un juez. Él puso por escrito y puso que yo tenía la misma condición racial que una fiscal que lo había investigado.
No, no.
Sí, es el único caso. Incluso, mirá, lo publicó Página 12, que se llamó, la nota se llamó El Hombre de las Cavernas, con una foto de este individuo.
Sí,
y claro. La parte más, digamos, interesante de esta historia trágica es que el sistema, y esto algún día habrá que investigarlo un poco mejor, qué pasa con estas situaciones institucionales, porque nadie está preparado para reaccionar frente a esto.
¿Y qué te parece?
En este caso, el presidente del Consejo era el presidente del Tribunal Superior de la Provincia, de la Corte, un imbécil que después renunció.
Y sí, como mínimo.
¿Y sabés lo que hizo con ese escrito del juez? En lugar de rechazarlo,
me
dio lo que se llaman derecho traslado. Me dio traslado, me puso a contestar, yo tuve que ir a mi despacho a contestar sobre mi condición racial.
Es tremendo, es el sótano de la condición humana.
Absolutamente, y de hecho el cierre de esta historia tremenda es que cuando yo gano el concurso en federal, que fue de hecho fui el primer designado por el sistema nuevo del Consejo de la Magistratura de la Nación en La Plata, pero el de Buenos Aires, y en ese momento es donde vengo para asumir el cargo en La Plata. ¿Y sabés cómo termina la historia de este señor corrupto?
A ver.
¿Tenés idea? Bueno, le dieron mi cargo, lo ascendieron a camarista y hasta el día de hoy es camarista en Bariloche.
Los premios del infierno.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you throw away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Thank you. days have grown so lonely. For you I cry, for you dear only. Oh, why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing, and it's for you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Can't believe it, it's hard to conceive it, that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
In Bone, Body and Soul. Hasta la medianoche. En Bone. En cuerpo y alma.
Body and
sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days and I'm hungry and wondering why it's been your wrong. I tell you I mean it. I'm all for you.
Bad yourself. ¿Te gusta la música, Rosansky?
Sí, prácticamente toda. Es muy poquita la que
toda. ¿Podés trabajar, podés escribir, podés pensar en otra cosa más allá de tararear lo que estás escuchando?
Sí, de hecho yo siempre escuché música mientras trabajaba, escribía, lo que fuera, siempre. Lo hago al día de hoy. Me parece una compañía fundamental. Y en el caso de la justicia, yo tuve 25 años como juez de cámara, y esos 25 años...
¡25 años! Es un montón.
Para ese cargo es un montón. Yo estuve 10 en Bariloche y 15 en La Plata, y en los dos casos por concurso. Y las sentencias también. Yo ponía una música acorde al resultado, ¿no?
¡Uf! O sea, ¡mirá vos!
Porque tiene que ver, evidentemente, es un trabajo, es una actividad, es una función que tampoco está bien investigada, estudiada o conversada. No se profundiza mucho. Vos pensás que ponen a seres humanos a jugar a otros seres humanos.
Sí, claro.
a decidir la vida de otros seres humanos cuando en realidad sí, claro, vos también estás atravesado por tus propias miserias y, como decía yo, la subjetividad que vas construyendo, se va construyendo a lo largo de una vida. Por eso cuando los medios hegemónicos construyen subjetividad es tan peligroso.
Yo digo, tuviste frente a vos, y hablo ahora puntualmente en los juicios de la verdad o de la verdad, a seres horribles que han descendido no solamente a los infiernos, sino le han hecho mucho daño a otros, a muchos y a muchas. Mirá,
sí, no solo gente de esa condición que vos explicás, que es algo también es muy, muy duro, pero también en el caso de las víctimas, todo tipo de víctimas, tanto en Río Negro también, porque eran delitos muy graves, no eran de lesa humanidad, pero eran delitos criminales graves. Las víctimas, yo tenía la oportunidad de juzgar casos donde las víctimas eran personas de mucha trascendencia. Le he tomado declaración testimonial a Alfonsín, a Raúl Alfonsín, por ejemplo, y en ese caso no como víctima, sino como testigo en el caso de Chicolás. Y a gente como Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Tayana, Héctor Timerman, es decir, protagonistas de toda una época. En el caso de los juicios de lesa humanidad, ahí estaba reflejado el mal en el caso de los genocidas victimarios y por supuesto los sufrientes que eran los sobrevivientes o familiares de desaparecidos.
¿Qué cosa el bien y el mal? ¿Qué será eso del bien y el mal?
Mira, lo explicó muy bien Freud, que cuando se refirió a Eros y a Tánatos, ¿no?
O sea, claro.
Esto es algo desde hace muchos años que se analiza desde los griegos, pero que se sigue discutiendo, porque evidentemente es el famoso también, la broma de que cuando le preguntás dónde la habría enfrente, te dicen allá, y vos decís por allá, me dijeron que era acá.
Claro, tal cual. Con tal de desorientarte, y está. Él es Carlos Rojansky. ¿Cuántos años tenés, Rojansky?
70.
Mira, yo voy a cumplir 70 ahora en julio.
Mirá, de la misma generación.
Qué Argentina, ¿no? ¿Cuántas argentinas en un enorme rompecabezas?
Absolutamente. Y en realidad, Argentina es sobreviviente. Porque mirá que nosotros hemos sobrevivido a cada...
Sí, claro.
Por favor.
Claro. Pues es que en este espacio donde hablo con Mario Pinto... Y digo, qué sé yo, científicos, laburantes, curas y esas cosas, y hacedores de la vida, si nos ha tocado generacionalmente, más allá de haberle puesto el cuerpo y el alma, hemos visto cómo se repiten algunas historias. Uno quisiera que no, pero hay moldes que de buenos y malos, casi fácilmente reconocibles, ¿no?
Coincido, Horacio, coincido, porque curiosamente, claro, o no curiosamente, por lo menos en mi experiencia, yo te contaba 25 años, lo que hice fue un poquito más de 4.500 juicios orales de delitos graves. Imagínate que eso es un abanico enorme, con mucha gente, la mayoría eran responsables, o sea, fueron condenados. Porque en general cuando se llega a esa instancia es porque hay una prueba importante antes, ¿no es cierto?
Claro.
Pero bueno, pero esa función que yo te decía, la de juzgar al prójimo, que es tremenda, que te obligaría, debería obligar a un proceso de selección de los jueces que no se produce, porque no es sencillo, ¿entendés? Que te pongan a decidir sobre el prójimo. Es una cosa, ya te digo, lleva mucho tiempo conversarlo, pero es muy serio el tema. O sea, cuando vos ves personajes siniestros, como, no sé, puede ser un Bonadío,
sí, claro,
tanto que otro, un Bertucci, sí, claro, un Bruglia, gente, mirá vos a este Bertucci,
sí,
¿no?
Claro, sí, claro.
Él estuvo, integró el tribunal que yo presidía en los juicios en La Plata, y se fue porque lo denuncié, un hombre que saboteaba los juicios, y también gente de
pero vos también, a vos también te hicieron la vida imposible.
Bueno, pero eso es por alguna vida anterior, que fui una cucaracha, ¿viste?
Sí, pero más allá de la anterior. Yo digo, en estos minutos que vamos recorriendo en esta noche, digo, seguramente, sobre todo en juicios presenciales y frente a vos, tuviste los buenos y los malos. Alguien que testimonia, alguien que atestigua, alguien que dice yo no fui, alguien que dice sí, yo fui. ¿Cómo te recorre a vos esas verdades y esas mentiras? ¿Cómo te recorre a vos como ser humano eso? Es decir, tener a Julio López que te diga tal cosa o a un tipo como Checolás que sabés que te está haciendo trampa.
Mira, tiene que ver con quién sos vos, es decir, dónde te criaste, qué hiciste a lo largo de tu vida, que en última instancia es lo que conforma tu ideología, ¿no es cierto? O sea,
sí, claro.
Ese cristal a través del cual ves la realidad, al analizar, y en este caso decidir, tiene que ver con tu ideología. Y en mi caso, viste, yo venía de un barrio como es Boedo, Pompeya, con un padre inmigrante, madre cordobesa, pero descendiente de rusos, y criado de una manera extraordinaria, es decir, con un concepto de lo que está bien y lo que no está bien, que es lo que termina ayudando, Horacio. Esta es la realidad.
Yo digo, el amor no es indiferente. El amor no es indiferente.
No,
digo, desde los viejos hasta lo que caminaste. Uno anda y desanda, ¿no? Anuda y desanuda.
Y te condiciona también, ¿no es cierto?
Sí, claro, la pucha. Claro. ¿Tenés hijos?
Tengo dos hijos.
Ah, mira.
46 años el mayor y 43 años la menor.
¿Y fueron por ahí también por el derecho o hicieron otra cosa?
No. Mi hijo es autodidacta.
Ah, mira qué bueno.
Estudió montón de carreras, no terminó ninguna, y yo, viste, acostumbrado a mi hijo el doctor, estaba desesperado.
Mira.
Y él decía, no, bueno.
¿Y si quiere ser mueblero como el abuelo?
Lo que fuera. Y bueno, y finalmente terminó, está en Estados Unidos,
¿ah?,
viviendo y trabaja de manera independiente, pero reconocido como si fuera un ingeniero informático.
Es buenísimo, es
extraordinario, viste.
Y para que los gringos, viste, también le hagan un lugar.
Y claro, porque lo catalogan en función no de un diploma, sino de su conocimiento.
De su conocimiento, me encantó.
Y mi hija es psicóloga.
Bien.
Y no ejerce como psicóloga, pero trabaja en la Defensoría del Pueblo.
Bien.
Lo hizo Buenos Aires.
Bien.
Y bueno, caminos que fueron haciendo, ¿no? Hermosos.
Claro, y uno en esa prolongación también no solo se realimenta, sino vive también. Gracias. Te digo un montón de gracias y la noche va caminando. Gracias, Rozhansky.
No, al contrario, un placer como siempre. Abrazo grande. Gracias.
Para vos, Carlos. Ahí estamos, en estos tiempos de almas y cuerpos, aquí en Nacional. Y nos encontramos. Podés abrir o cerrar lo que vos quieras. Nosotros nos reencontramos en la querida AM870. Que es la radio más linda y más importante que tiene la Argentina. Chao.
Triste y solo.
En Bonn, en cuerpo y alma.